Bueno, Ale, habíamos dicho que adelantábamos la columna
así
tuya.
Es. ¿Por qué?
Porque teníamos un invitado de lujo, doblemente invitado, padre e hijo. El querido Flavio Casanova y Jero Sarmiento están presentes en el estudio de La Cielo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
¿Cómo andan ustedes?
Muy bien.
Luego de 40 años de la ruta, vos por lo menos, lógicamente.
Sí, sí. Bueno, la verdad pasaron muy pronto, uno mira para atrás y es como el tango, eso que 20 años no es nada, bueno, sí. Parece mentira, pero pasan rapidísimo.
Y te has decidido a celebrarlo, hay una fecha para invitar a la gente.
Sí, vos sabés que coincide con el 14 de julio de 1983, que fue en un recital de Los Violadores y No Laxantes, que Fidel Nadal me presenta a Pablo Carmona y ahí armamos los Casanovas. Todos juntos así.
No tener un DeLorean, ¿no? Un rato a ver qué pasa. O sea, cerramos los ojos y nos vamos a esa fecha, al 14 de julio.
De 1983.
De 1983, y vos no estabas tocando, ahí es donde empezaste.
No estaba tocando.
Vos fuiste a ver a Los Violadores.
Claro, fui con mi esposa Mariel, que también ya hace 41 años que estamos juntos, y fuimos con ella y con Marcela Monteolivo.
Sí.
Fuimos a ver Los Laxantes y Los Violadores. En un sótano que se llamaba El Reducto, y bueno, en la puerta estaba Fidel Nadal. Y me dice, ¿qué mandaba, Flavio? Mirá, te voy a presentar ahí. Ahí viene uno de los tuyos que le gusta el rockabilly. Vino ahí a Pablo Carmona, que parecía Elvis Presley, era igual a Elvis joven.
Y escúchame, vos estabas así con esa estética que tenías en aquella
claro,
época.
Claro, ese día estaba con un jopo muy grande y una remera negra que decía Stray Cats. Entonces justo Fidel me dice, viene uno de los tuyos, me dijo. Y ahí justo me lo presentó y... No, estamos, me dijo, estaban con Claude Cat, que yo a Claude Cat lo tenía de vista del Einstein. Porque una vez había ido a ver una banda llamada Analisa y los Nipures, con Tote habíamos ido, con
Jalil. Sí, Tote Jalil.
Habíamos ido con él. Y estaba en la primer fila sentado Claudio con Luke Rockabilly. Nosotros también andábamos con Jopos en esa época. Y íbamos de acá a La Plata con 5 o 6 más. Hacíamos un grupito. Y bueno, ahí lo había visto a Claudio y después cuando Pablo me dice para ensayar, al otro día ya me llamó y enseguida empezamos a ensayar. Y estaba Claudio sentado y me dice, Claudio va a tocar la batería, yo el contrabajo y bueno, vamos a cantar. Sin guitarrista empezamos. Así fue.
¿Inspirados, haciendo un cover? ¿Vos ya tenías algo a
No, planeado? No, ellos ya tenían, porque tenían una banda que se llamaba Los Gatos Engrasados, que nunca habían tocado, pero tenían temas. Y dentro de esos temas tenían A Modelo del 56, tenían Vacaciones en la Costa, Evasión, viste, tenían esos temas, pero nunca los habían tocado.
Escúchame, ¿y vos tenías planeado ser el cantante? Porque viste que
viste claro,
no,
pasa
en realidad
que...
yo iba a hacer la cosa, pero
no, el tema es así. Yo tenía planeado estar en alguna banda, hacer algo. No tocaba ningún instrumento, lo único que me quedaba era cantante. Y cuando me lo presenta Pablo Carmona, me dice la banda, pero estamos buscando un cantante, me dice. Cuando me dice eso, canto yo, le dije.
Bien, claro.
Le dije así y me llamó el otro día.
Qué linda historia. Y ahí tenemos una década del 80 con
claro,
los Casanovas.
Con los Casanovas, toda la década de los 80, del 83 al 90, sí, más o menos. Y después, bueno, formamos Silverados, después Historia del Crimen del 96 al 2006, más o menos, que esa banda anduvo muy bien. Uh-huh. Y bueno, después Tabú, King Country, Rockabán, varias bandas.
Es como que nunca tuviste ni prejuicio ni reparo en decir, bueno, mira, ahora voy por esto, me gusta esto, armo una banda. Hace un ratito, digamos, estábamos hablando fuera de micrófono de Rodman y de su hijo, que también es un chabón que es un melómano y que cuando le pinta y va para este lado, arma un proyecto, se saca las ganas, se divierte, y no es que, no, bueno, mirá, yo hace 2 años tenía una banda de rockabilly, no puedo hacer esto. ¿A vos eso nunca te pasó?
No, hacemos lo que nos gusta, todas las cosas que nos gustan. Es más, estuve en una banda en 2006, armamos una banda con Hernán Menard y con Melina Sarmiento, armamos una banda de Joy Division que se llamaba Joy Collision. O sea, siempre hicimos las cosas que nos gustaron, ¿viste? Aparte de, bueno, yo sigo tocando rockabilly, sí. Este show del sábado es de rockabilly, de todas las épocas.
¿Y dónde va a ser? Contame todo eso.
Esto va a ser en el Palacio Victorial, que está en San Telmo, en Piedras 722, a las 8:30 de la noche empieza a tocar Richter primero, no sé si la conocen,
sí,
la banda,
claro,
muy buena,
sí.
De tecnopop, electropop, sí. Perdón. Y después tocamos nosotros, vamos a haber invitados, va a estar el Papu de los Cajunas, de guitarra, Luis Tawada, que fue guitarrista de Historia del Crimen, y Charlie Caltrop, que es un guitarrista y cantante de rockabilly de Buenos Aires, también va a estar invitado, Agustina López Patricio, con la novia de él, va a estar cantando un par de temas, y así que bueno, vamos a recorrer toda la carrera de Casanovas, Historia del Crimen, Rockabán, nuevos temas nuevos.
Dijiste la novia de él, lo tengo a Jero Sarmiento, que es tu hijo. Así entre nosotros, no se escucha nadie. Sí. ¿Cómo es tener de viejo a Flavio?
Nah,
uno por ahí lo naturaliza.
Pero desde pibe estuviste ligado a todos sus consumos musicales y todo eso que a él lo divierte y lo moviliza.
Sí, sí, siempre en casa sonando las cosas, los discos, todo, y uno crece con eso.
¿Y cómo decidiste vos ponerte a tocar? Porque viste que a veces por ahí arrancás para otro lado.
Y pasa que no sé, porque pasó de muy chico.
Entonces, desde pibe arrancaste con la batería.
Claro. Mira, sí, tan chico era que no se acuerda, que si ya tocaba.
Claro. Increíble.
Sí, ahí dijeron lo de los discos, déjame hacer una.
Sí, no,
y nombraste a Rodman, que también es un melómano total. Debes tener una discografía tremenda, ¿no?
Hay un montón de cosas.
¿Tenés mucho vinilo?
No, vos sabés que vinilo en el 88 vendí todo, tenía una gran colección.
Claro.
Y me pasé a Compact. Ahora tenemos una gran colección de Compact, ¿viste? Hay cajas de todo. Sigo comprando, ¿viste? Pero bueno.
¿Seguís comprando?
Sí. Sí. Sí, no me gusta escuchar Spotify, a mí no me gusta.
¿Y seguís descubriendo bandas?
Sí, más que todo para atrás voy, trato de ir, ¿viste? Hay cosas que no conocíamos, ¿viste? Que hay un montón, infinito es.
Pues es que yo siempre lo digo, no digo porque lo que hay nuevo uno no le da un valor, pero yo sigo descubriendo hacia adelante mirando para atrás, porque
claro,
es verdad que hoy tenemos la oportunidad de encontrarte con esto fue un proyecto de un disco, de qué sé yo, de una banda.
Sí, de otras décadas anteriores, estilos y bandas que no pegaron y que eran buenísimas, ¿viste? Vas encontrando de todo. Siempre estamos investigando eso.
Y Flavio, celebrás tus 40 años con la música ininterrumpidos, lo celebrás en Capital. ¿Va a haber algún rebote acá de celebración?
Y quizás puede haber algo. Habría que buscar un lugar más o menos piola para organizar.
Y somos los platenses, queremos que ocurra también acá.
Sí, lo que pasa es que están los buenos lugares, están ya copadas las fechas.
Claro, es verdad.
Imposible casi, ¿viste?
Está todo lleno.
Está muy, muy difícil.
Es verdad, tenés razón.
No hay tantos lugares.
No, el tema de los circuitos, sí. Y sí, entre una cosa y otra, alguna clausura, alguna vuelta de esas, sí, es verdad, se van perdiendo los circuitos.
Bueno, lo último que hicimos fue lo de Imbo, que bueno, ustedes estuvieron presentes.
Estuvimos ahí.
Sí.
Fue Imbo, Rister y un poco de las canoplas.
Un poco de las canoplas, tuvo, sí, muy bueno.
Que fue increíble,
sí.
Ahí en el medio de todo eso.
Sí.
Bueno, ya que está, también vamos a contar que Jero tiene su proyecto.
Varios, están varios.
Así que metele, este es el momento para que nos cuentes.
Bueno acá en La Plata actualmente estoy con Espanto Club, que es una formación que viene del Perro Diablo.
Ajá.
Son los mismos y bueno, me sumé yo. Y bueno, es un proyecto que tiene, viste, influencias de Viagra Boys, de Idols, y bueno, muchas bandas post-punk, y bueno, con lo que cada uno le aporta, así en
bandas que pasas mucho vos.
Esas son las bandas que paso yo los viernes.
Claro.
Viagra Boys y Idols, sí, exactamente.
Bueno, ese proyecto viene por ahí. Después,
claro. ¿Y esos están ahí? ¿Hay fechas para ir a verlos?
Sí, bueno, justo tocamos el sábado.
¿Este sábado?
El
sábado que pasó.
El sábado pasado. Tocamos en Psíquica. Y ahora tenemos en Club B, allá en Capital.
Bien.
Tenemos para septiembre.
Bien, bueno, ya sabes, nos tenés que avisar.
Sí,
avisamos también nosotros. Dale. Y está el otro proyecto de Blondie.
Sí, también con Blondie, que bueno, ahí está mi novia, también cantando ahí. Y
tu novia es la Debbie Harry del proyecto.
Sí,
claro.
Y bueno, y unos conocidos que son de Capital, que son de años.
Bien.
Son más grandes igual.
Bien.
De varias bandas.
Claro, de varias bandas.
El baterista de los Electricistis, Malcolm Moronel, el guitarrista de Los Planos, que está tocando con él también en Los Planos.
Ok.
Es gente conocida, el tecladista, es el guitarrista de Los Vulcanos. Son bandas que yo he tocado con ellos cuando era chiquito, de gente más grande, pero bueno.
Todo queda en el mismo círculo.
Sí, es el under de Capital.
Flavio, decías que son 40 años que se pasan rápido. Evidentemente también vos sos un tipo inquieto, es decir, has saltado de un proyecto en otro. Y te pregunto como tipo que forma parte de la historia de nuestra música, de nuestro rock. Mirás hacia atrás... ¿Y qué ves en aquellos que han quedado en el camino? Porque muchos han quedado en el camino, ¿no?
¿Vos te referís a otras personas?
Sí, otros que han quedado
en el camino. No, la verdad que no me fijo tanto. Yo lo que trato es, por ejemplo, en lo que estoy haciendo, tratar de mantener las mismas ganas. El día que no tenga más ganas, abandono, ¿viste?
Las ganas son el motor.
Exacto, y mejorar, ¿viste? Que suene cada vez mejor, encontrar cosas nuevas. Si se pueden tocar cosas nuevas, también mejor. Pero lo viejo tampoco lo dejo, porque hay gente que le gusta y a mí me gusta tocarlo también.
Uh-huh. ¿No te molesta que te jodan con Casanovas?
No, la gente recuerda lo que más difusión tuvo. Es una lástima eso, pero le pasa a todos, ¿viste? Sí. La verdad que no. Y sigo tocando los temas de Casanova porque cuando vas a tocar en vivo, sobre todo rockabilly, tenés que tocar los temas porque la gente va a buscar eso. Pero bueno, también tocamos temas nuevos y de otras épocas.
Bien, bien, lógico. Sí, claro. Bueno, yo me acuerdo, vos también te debes acordar, ni Ale ni yo somos de acá de La Plata y yo... En los 80s no estaba por acá, vos viniste...
88 vine yo.
Bueno, casi al final.
Al final,
claro, casi. En la época que estábamos grabando el segundo disco de Casanova.
Claro, y me acuerdo que había muchas propuestas, ¿no? Si hurgueteábamos, había bandas punk, había algunas ska, que sí había definidas, pero de rockabilly no había mucho.
No, no.
Y digamos, con tomándolo tan en serio, estéticamente y con el sonido y demás. Eran muy pocos, eran
ustedes
y los Valiant.
Bueno, pero a partir más o menos, nosotros en el 83 empezamos. En 86 grabamos el disco, y ahí tocábamos bastante por televisión y en
eso
festivales te iba a decir, grandes.
Yo lo tengo de Badía, de Feliz Domingo, vamos ahora a rockear.
Tocamos muchas veces en Canal 9, Canal 7, Badía... Claro. Aparecíamos bastante, sí. Y eso hizo que un montón de pibes jóvenes de esa época que le gustara, que le empezara a gustar, y aparte también el surgimiento de los Stray Cats o algunos discos de Robert Gordon que había rodando por ahí, que se interesaran en el estilo, tanto en la imagen.
Pero en ustedes y los Valiant, ¿o no?
No, los Valiant son posteriores a nosotros.
¿Pero cuánto más?
Son 5 años más o menos de diferencia, pero es mucho. En esa época es mucho.
Sí, claro.
Porque no había nada, imagínate. No,
era todo muy inmediato.
Sí, entonces después como que, sobre todo en los 90, y 2000 y ahora último, y ahora cuento 40, 50 bandas de rockabilly. Hay mucha gente también del blues que por moda se ha pasado el rockabilly, ¿viste? Pero bueno, nosotros nunca hicimos solamente rockabilly, mezclamos con pop, con dark, ¿viste? Con otras cosas.
Claro.
Eso es lo que nos hizo diferentes y tener un nombre grande, ¿viste? Porque también si te limitás solo al estilo o a copiar nada más lo que se hacía antes, no trascendés. Y la mayoría de las bandas hacen eso por ahí, ¿viste?
A ver, dicen por acá, saludos a Flavio en su local de la Galería 746. Me grabó el CD Love the Cult, allá por 1986, más o menos. Sí. ¿Cómo pasó el tiempo? Saludos de Guillermo de Citibel.
Uy, un abrazo grande. Sí, sí, recuerdo. En esa época justo había salido ese disco. Había salido Electric, creo, en el 86. Pero bueno, estaba Love, Electric, The Cult.
Claro.
Pegaba mucho la banda.
Y además ese cambio, ¿no? Entre un disco y otro. Entre Love y
claro,
y
Electric. Como que Electric salió, que me acuerdo. Es más, me acuerdo... La anécdota es que fui a la disquería Braxas de Buenos Aires, de Fernando Pau, y llegué y le dije, justo había cobrado unas cosas que habíamos tocado unos shows, andábamos bien, ¿viste?
Estaban dulces.
Estaba con guita, entonces yo gastaba mucho en discos y en ropa, ¿viste?
Claro.
En esa época. Y bueno, che, ¿qué llegó? Mira, llegaron dos discos que son para mí los dos discos del año, me dice. Pero recién había salido, hacía dos días afuera. Lo que pasa es que había importación y entraban rápido.
Claro.
No había compact todavía. Recién los primeros, pero en vinilo. Y me tira así, Electric, cerrado estaba. Me dice, vendí uno, lo abrimos, lo escuchamos, buenísimo. Y uno de The Cramps, The Date with Elvis, de The Cramps. Me tiro esos dos y los compré, me acuerdo. Y el Love ya lo tenía.
Qué lindo, ¿no? Digo, esa sensación de que te estás llevando eso, algo abajo del brazo, y que querés llegar a tu casa, ponerlo, que no te jodiera nadie.
Claro, porque, encima estaba en Capital y no venía hasta acá La Plata,
hasta
en el viaje, claro, con los discos, ¿viste?
Encerrarte.
Pensando que lo tenías que abrir y escuchar acá, sí.
¿Tenías el ritual de que no me molesten porque, a ver,
no,
tengo que encontrarme
en esa época estaba solo, vivía solo en casa. Vivía en una casa muy grande, tenía un equipo Yamaha grande, con bandeja y todo, muchos discos, y escuchaba. Entonces llegué, habré llegado, no sé, a las 10 de la noche, 9, igual, la agarré, puse, despacito, lo abrí, despacito. Le puse un nylon al disco.
Sí, yo me quedé con la anécdota porque me partió la cabeza la de Fidel Nadal en la puerta del bar recibiéndolo. Todavía no habíamos votado en el 83. Y esto
claro,
fue en julio,
estábamos
no
ahí.
Y no existían todos tus muertos, creo.
Claro.
No, estaban. Él era público, te digo más. Iba a los recitales. En una época iba vestido de ska, como los de Madness. Otro día fue vestido de rockabilly, era amigo de Claudio, de Cloud Cat, del batero de Casanovas. Es más, hay una foto que están los dos como peleándose con unas navajas, ¿viste? Que me acuerdo de esa foto como si fuera hoy. Y después apareció con la cresta. Yo cuando lo encontré ese día tenía la cresta.
Bueno, la pregunta era esa, una época densa todavía. ¿Los miraban feo a un grandote
preso,
como vos con patillas,
claro,
el otro con la cresta?
A mí vestido de Devo, un año antes me metieron preso en el Einstein. Vestido de Devo, ¿viste? Con la remera de Devo, con antiparras.
Bueno.
Nada más que por eso.
No, yo lo quiero tanto, Flavio.
Es la historia este perro.
Sí, nosotros decimos eso, para nosotros, y esto no... te lo decimos de verdad, sos un tipo muy valioso, lo contábamos antes de que vos entras acá, muy valioso para la historia de la música que nos gusta escuchar de esta ciudad y de nuestro país, y que nunca bajaste los brazos, y vos lo decís por las ganas. Para mí es un fiestón que vengas acá, y cuando te comunicás y me decís, che, escuchame, hay una fecha y demás, yo le digo a mi hermano, Flavio Casanova me escribió, ¿me entendés? Porque para mí, la verdad que eso es un tipo súper importante.
No, pero para mí también, porque este es un medio importante de la ciudad y que la gente conozca estas anécdotas está buenísimo, de otra forma no se enteran.
Hablando de anécdotas y de esto que contás y que a la gente le encanta saber, porque vos además tenés mucha memoria, la otra vuelta estaba viendo en casa documentales de rock nacional, ¿no? De la historia de lugares de rock. Y creo que estaba viendo el Stud Free Pub y apareces vos.
Claro, sí, es en uno de los pocos. Mirá, lamentablemente es uno de los pocos que aparecemos y yo creo que merecíamos aparecer en muchísimos más. Pero viste, no hay...
Porque tocaban en todos lados.
Sí, claro, tocábamos en todos lados y con todas las bandas que aparecen. Y es más, aparecen algunas que han tocado poco. Por ejemplo, en la película de Cemento no aparecemos. A mí me invitó a la inauguración Omar Chabán, viste. Fui con mi mujer, me acuerdo, estaba con Katia Aleman, viste. Y no estamos en la película. ¿Viste? Y tocamos mil veces ahí. Claro. ¿Qué sé yo? Y aparecen otras bandas más de tirando ahora de la última época.
Claro.
Y no las de la primera época, que son para mí las más importantes.
Estuvieron en todos lados.
Y sí, en esa época sí. ¿Sabes que en el donde no toqué en el, es rarísimo, pero estaba de moda y yo tocaba siempre en el Paracultural, no toqué juntas, nunca. Mirá. Nunca me tocó tocar ahí, ¿viste?
Claro.
En otro sí, en Dijule, inauguramos Dijule, que era el cemento más chico, era un común cemento, pero más
también
chico
de Chabán. Chabán.
Dijule, ¿te acordás? Sí, lo inauguramos, claro. Ese.
¿Viste? Y el Einstein era de Einstein, no, era
¿cómo?
El Café Einstein, era de Sergio.
Sí, junto con Chabán.
Con Chabán, claro, claro.
Sí, sí, pero ese era un café chiquito ahí en Córdoba y Pueyrredón, arriba, una casa así, muy chiquito. Bueno, ahí tocaba Sumo, claro. Los Violadores, los Teddy Boys, varios
también, bandos, bueno. A ver, desmitifiquemos un poco, porque viste que uno suele romantizar la nostalgia. Eran lugares que no eran del todo cómodos para tocar.
Exacto,
exacto. Ni en sonido, ni... A ver... Estos...
Ojo, artísticamente sí, porque Omar quería todo lo nuevo y ayudaba a las bandas para que puedan tocar, eso sí. Pero eran, sí, y aparte también, o sea, estar al lado de Luca Prodan, de Daniel Melero, de los Twists, de todas esas bandas, era como todavía no eran importantes, ¿viste?
No, sí, estaban creciendo todos juntos.
Claro. Estaba gestando algo.
Claro, claro. Porque claro. Viste que también, por ejemplo, cuando hablan del CBGB,
es así, así.
Y todos pensamos igual. En el CBGB y demás. Y cuando idéntico. Te cuentan la historia, dicen, che, mira, no.
Había 20 CBGB, personas, mira.
Claro. Había poca gente, había una baranda mugre, qué sé claro, yo. Pero bueno, decís, Talking Head, Television, Blondie, Los Ramones, sí, epa, sí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, acá lo mismo.
Es exactamente igual, Es el CBGB de Argentina, eso es lo que yo digo. Igual.
Y no te quedas atado a aquello, ¿no?
No, para nada, no. Sirve. Pues sirve para... Bueno, hubo muchos cambios también. Y también cambios en aprender a tocar, ¿viste? En esa época hacíamos cosas sin saber tocar. Por ahí era bueno también, ¿eh? Porque con el error hacías cosas.
Te curtías.
Claro, te recurtías. Bueno, ya en 40 años te recurtís. Es otra forma ahora, ¿viste?
Escúchame, hay un libro dando vueltas. ¿Querés
sí,
contarme está, algo?
Se terminó ya... vos sabés que recibí un llamado en enero de un científico del CONICET, que es aracnólogo, se llama Nando García, y
no,
me dice...
¿No logro conectar aracnólogo CONICET?
Y bueno, ahora te
rock.
Lo conecto, me
a
dice...
Ver.
Me dice, mira, yo soy fanático de Violadores, Sumo, Virus y Casanovas. Son las bandas de acá que más me gustan. Me gustaría hacerte un libro. Y pues, justo había otra persona que me había empezado a hacer un libro, pero bueno, después no vino más, con la pandemia, viste, se cortó.
Claro.
Creo que era de Chascomús el chico. Capaz que no está viviendo más acá, está allá. No, bueno, no vino más. Y me dijo, bueno, dale, hagámoslo. Yo tengo material, tengo flyers, tengo fotos de todas las épocas. De
guardás.
Todo lo que contamos, tengo una foto.
Guardás.
Tengo todo guardado. Eso.
¿Sí? Bien.
Y bueno, escaneamos todo con Jero, escaneamos todas las fotos y armamos todo. Y desde enero hasta marzo estuvo viniendo todas las semanas. Le conté todo, desde que nací hasta ahora. Todas las bandas, todos los músicos que tocan, está todo.
Encima con esa los capacidad de memoria que tenés.
Todo, está todo. Entonces, es genial. Se llama 40 años de rock and roll el libro.
Y, qué bueno.
Bueno, está bueno. Es un resumen de todo.
¿Cuándo sale eso?
Y calculo que un par de meses ya. Me parece que ya lo están fabricando.
Qué bueno.
Qué bueno, van a tener noticias.
Bueno, qué te bueno. Agradezco mucho.
Acá creo que ya hablaron creo que con la disquería para difundirlo y todo.
Seguramente. seguramente. El otro día estaba viendo una entrevista que le hacían a Fito, creo que se la hacía a Miguel Granados, y medio en joda, medio en serio, le decía, che, loco, escúchame, si yo pienso todos los que anduvieron al lado tuyo, muchos no están como estás vos, con esa integridad física y mental, ¿no? Le decía él a Fito. Sí. Y Fito decía, bueno, si yo tuve mis momentos, pero bueno, un momento que me calmé y así estoy como estoy. Y digo, vos sos un tipo que estás íntegro, y que incluso mentalmente recordás toda una época que todos te dicen que los 80 fueron furiosos, que fueron efervescentes. Sí. Es más, hasta está esa frase, si te acordás de los 80 porque no viviste de los 80. Claro.
No, esa la verdad que digo que no. Yo siempre me cuidé y me acuerdo de todo. Y lo viví todo, toqué en todos lados, hice de todo. Y también dentro de todo lo que hice fue cuidarme, y eso en todo sentido. Claro. Okay. Siempre me cuidé, digo, 100%, pero, me cuidé. 100%.
Sí, te creo, pero digo, eso debe ser, haber sido difícil. Que era una postura, no, vos pensabas así.
Pero yo ya tenía una postura, que no me interesaba eso y no. Pero era una moneda corriente.
Claro, por eso.
No quiero dar nombres, pero ir no, a la casa no, de no, gente no. muy famosa, claro. Veré, pasá, que yo, tomate algo, tomate lo que quieras, a las 4 de la tarde. No, tenés agua o gaseosa, sí. Pero claro. Todo siempre fue así, siempre. Claro. Pero nunca tampoco me metí en lo de los demás, cada uno hacía lo que quería.
No, ni hablar. Pero fueron furiosos los 80s, sí, sí. Y demás. La última que te hago y después vamos a recordar de vuelta la fecha esta que va a ocurrir este viernes en Capital. Viste que la cosa cíclica de la vida y de incluso del arte y de las obras de arte, ¿sentís que está dando alguna vuelta el rock? Yo, por ejemplo, escucho bandas del nuevo pop argentino y es inevitable que las linkeo con alguna cosa de Virus, del Flaco Spinetta y demás, y digo, ¿sentís que va a dar toda una vuelta el rock nacional?
Siempre hay, pero creo que hoy más los jóvenes están en otra cosa que no tiene que ver con el rock. Que cada uno lo elige, son épocas, así como en una época salió el rock and roll, en otra época salió el beat, en otra época salió la psicodelia, en otra época salió el rock sinfónico, ¿viste? Bueno, ahora están en otra cosa que no es rock, la mayoría. Y después siempre hay gente que, ¿viste? Bueno, está el caso de él,
sigue
que
manteniendo es joven, la llama.
Pero bueno... porque por ahí, bueno, tuvo suerte también de tener acceso, quizá, o hubiera buscado solo. En mi caso, yo lo busqué solo. En mi casa, mis viejos eran veterinarios, los dos, nada que ver, no había discos. Y a los 6 años compré Socorro. Mi abuela me compró Socorro de los Beatles, pues se lo pedí yo, que no me lo querían comprar. Y ahí empecé. Pero es investigar cada uno, pero me parece que están en otra cosa los jóvenes.
Me engancho yo en la pregunta tuya. Dale. ¿Y vos escuchás lo que escuchás, Jero? ¿Escuchás Idols? ¿Escuchás Viagra Boys? ¿Te gusta o no? No le das pelota.
No, es que tengo tantas cosas para escuchar que no tengo...
No vas por lo de él. Ajá.
Él escucha lo que quiere él.
Sí, sí, claro.
Yo no le digo nada, ¿viste? Él escucha lo que quiere. Está bien. Está en casa y más escucha.
Claro.
¿Algún disco de estos que... de aquella época, ¿no? Cuando hablamos recién que te llevaste de Cult y Cramps. Sí. Digo, de aquella época que recuerdes, no digo de ese año en particular, pero de esa época en la cual te ibas allá a Braxas y volvías. ¿Algún disco que te tomó por sorpresa? Está bien que no teníamos hoy la información que puedes tener.
No, antes. Mucho antes, por ahí. En fines 79 o 80, cuando salía de la secundaria nacional, íbamos a la disquería Yegua, acá en La Plata, que está en Diagonal 77, casi 6. Esa fue una disquería de culto, de vinilos nacionales e importados. Justo se había abierto la importación, estaba el dólar 1-1, entonces entraban discos importados. Y yo durante los 70, viste, compraba discos de Genesis con Peter Gabriel, compraba King Crimson, compraba Jethro Tull, uh-huh. Le Campar, me compraba eso. Cuando sale el punk rock, en la revista Expreso Imaginario había visto una nota y había leído el libro Punk, la muerte joven, ahí me empecé a copar con todo eso. Que acá siempre 2 años más tarde llegaba. ¿Viste?
Claro, claro.
Salió en el 76, acá en el 78, 79 llegaron los discos. Uh-huh. En esa disquería llegaban algunos discos. Y bueno, que me acuerdo de una compra linda fue un día... yo venía comprando, como te decía, más música de los 70.
Claro.
De los primeros 70. Y esa compra, me acuerdo que compré el primero de Ramones, que no lo había escuchado nunca y no conocía a mucha gente que lo conozca, vi la tapa, que estaban todos parados, ¿qué será esto?
¿Quiénes son estos flacos, no?
Agarré The Pressure Principal de Gary Numan, agarré el segundo disco de Devo, Duty Now for the Future, y el quinto de Elvis Costello, Get Happy. Agarré ese lote, ese fue el primero así de New Wave que compré, ¿viste? Y después, bueno, me volví loco y empecé con todo eso, Y en el 81, 80, todo empezamos con Soy Division, Bauhaus, todos de Bunnymen, Psychedelic Four, todas esas bandas.
Qué lindo, porque además dedicarle un rato a cada disco, descubrir, leer hasta lo más chiquitito. Si el tema terminaba en fade, tratar de escuchar hasta el último que tocaban.
Todo eso, y aparte leer todas las revistas, informarse qué salió, qué disco habían sacado. Porque por ahí vos te comprabas el tercero y no sabías que era el tercero. Cuando lo veías en una revista, veías que tenía dos más o que habían sacado otro.
Claro.
Y trataba, entre seis o siete flacos de acá de La Plata comprábamos discos distintos, y que los que yo no tenía me los copiaba antes de acá de cromo, y los otros chicos al revés, y nos juntábamos los sábados, los domingos, los feriados a escuchar música, claro, a poner los discos y escuchar, y este disco es este, el otro, o Monteolivo también. Monteolivo tenía, llegó a tener 45.000 discos.
Claro, increíble. Flavio, recordemos la fecha, es este viernes,
sí,
para rememorar aquel 14 de julio del 83, cuando en la puerta de...
El reducto que estaba en la calle Bogotá, ahí cerca del Parque Rivadavia, por ahí, esa zona.
Se gestó Casanovas.
Se gestó Casanovas.
Y el arranque de
a
tu carrera musical.
A partir de ahí fue arranque, ya el otro día arrancamos.
Bueno, así que van a tocar ahí, ¿a partir de qué hora?
De las 20:30 comienza el show con Richter, los amigos de Richter, y seguimos nosotros 21:30 más o menos, 23:30 terminó todo, Piedra 7:22.
Listo, Piedra 722. Después en las redes lo vamos a subir para que tengan más data y que puedan sacar su entrada o pegarse una vuelta el viernes, y lo van a ver a Flavio por ahí. Y bueno, después, nada, como siempre, un millón de gracias.
Sí, voy a estar, bueno, por supuesto, Jero en batería y Julio Rigoli en contrabajo.
Bien, linda formación. Sí. Bien polenta. ¿Ya tenés pensado que te vas a poner?
Sí, así hay una camisa que traje de Las Vegas que está muy buena, que hace rato no la uso. Sí,
me gusta. Sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias, como siempre te digo, Flavio, y a vos también, Jero. Este es el lugar para que vengan a contar, a difundir. Ya lo saben, El Perro Bipolar, de lunes a viernes, aquí en La Cielo, para contar. Y es un gustazo tenerte, como siempre, acá.
Bueno, igualmente para mí es un gusto también. Y bueno, como te decía, difundir siempre es bueno.
Bien, de uno de los tantos proyectos de Flavio, que es Rocaván, hemos elegido Jinete en la Ruta, con el cual abre ese disco, y nos despedimos. Gracias, Flavio.
No, gracias a ustedes. Saludos.
Gracias, Jero.
Jinete en la ruta hasta el amanecer, así rumbo fijo en su raudo corcel. Su aliado es un rayo el camino.